Lázaro Báez, trasladado desde Paraguay, a donde ingresó ilegalmente tras estar prófugo 6 días.
Los taxistas volvieron a protestar contra Uber en Capital Federal.
En tanto, en La Plata, la justicia ordenó suspender la aplicación.
Internacional.
Un nuevo terremoto en Ecuador.
Esta vez el sismo alcanzó los 6 grados 1 en la escala de Richter.
Ocurre a 4 días del movimiento que dejó casi 500 muertos, más de 4.000 heridos y cerca de 2.000 desaparecidos.
Deporte.
Fútbol, Copa Libertadores.
Boca y Racing clasificaron para octavos de final.
Los anaíses golearon 6-2 a Deportivo Cali en La Bombonera y quedaron primeros en su grupo, mientras Racing igualó 1-1 con el Bolívar en La Paz.
Hoy será el turno de River.
Recibirá a Trujillanos de Venezuela en busca de también pasar a octavos de final.
El pronóstico anticipa para este jueves en Capital y alrededores otra jornada sin lluvias, con nubosidad en disminución. La mínima está estimada en 14 grados, la máxima en 23.
La temperatura actual 15 grados 2 décimas, la humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent. Un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti, 5963. Vamos a saludar a Patricio Harton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy bien. Bien.
Vamos a dar noticias, por favor.
Sí, señor. Mañana será el último día que estemos en esta semana aquí en el galponcito, porque el viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
Así es.
Así que mañana a la medianoche, acá en Gorriti 5963, allí hay gente que no se decide a entrar. Si quieren ir,
venga,
o quieren pasar, pueden pasar.
No tengan miedo.
Ahora se sonaron. Equivocado. Ahora se tienen que quedar.
Lo que pasa es que comprenden que se han equivocado. Sí, sí. Amargamente.
El Otobiasga no está hasta ahora, más tarde, padre, más temprano.
Ese señor color zanahoria.
Bueno, mañana acá en el Galponcito y el viernes en el Coliseo Podestá a las 21:30, que me dicen que no sé si no hay más entradas o quedan muy pocas.
Quedan muy poquitas, sí.
Bien.
No sé si quedan entradas.
Y atención, que el 22 de mayo vamos a estar en Olavarría, en el Teatro Municipal. Le digo algunas fechas así que vienen para que se vayan preparando. Olavarría, el 22 de mayo. Y en junio vamos a estar en Chivilcoy, el 2 de junio. Y el 10 vamos a estar en Concordia, de junio.
Y pero falta mucho.
Falta, señor. Muchísimo.
Falta todo mayo. En mayo que no vamos a ir a ningún lado.
Y en mayo, no sé, yo tengo solamente eso. ¿Usted tiene más?
Bueno, entonces pensé que llegue el tiempo. Bueno.
Por ahora tenemos esas cosas confirmadas. Y este viernes en La Plata.
¿Dónde vamos a estar?
Este viernes en La Plata.
Este viernes en La Plata.
Pasado mañana.
Con toda seguridad.
Sí, señor.
Señores, usted ha visto algo, han llegado muchos libros, ¿eh?
Sí.
¿De qué editorial son?
Hay algunas de Coligüe,
a medida de las hay, las
Corregidor, y de Vinci Guerra también han llegado aquí, que todavía no tuvimos ni tiempo de abrir, vinieron varios en un paquete.
Ojalá que vendan muchos libros este Ocolibro.
Bien.
Para ver si...
etcétera.
Todavía siguen vendiendo libros de la Ángel.
La edición poca.
Ojalá que vivan 100 años juntos. ¿Qué más ha llegado?
Bien, mire, de José Ángel 13 llegó un disco.
¡Oh, qué maravilla de cantor, por Dios!
Hay que decir ahora,
A mí el mejor elogio que me hicieron como cantor en mi vida me lo hizo un pibe que era amigo familiar de Pepe Trelles.
¿Y qué le dijo?
Y me dijo, cuando salíamos de hacer la obra que hicimos juntos, me dijo, Dolina, cantas igual que Pepe. Todo emocionado, chiquito, ¿no? Ojalá, es un gran cantor. Bueno,
así que agradecemos el
material
que nos han enviado.
Hay que decir ahora, ¿no? Y aquí hay tangos que son todos, no son todos, que son algunos de José Ángel Trelles, que además es un gran compositor y autor, ¿eh? Bueno, casi todos son de José Ángel Trelles, ¿no?
Sí, con los que se ve ahí, sí.
Hay uno solo que no es de José Ángel Trelles, estoy descubriendo ahora. Creo que lo estoy leyendo. Sí. Bueno, mañana lo voy a...
Recién todavía
a
tiene...
Bien. No me voy a poner ahora a escuchar el disco mientras tanto el programa se detiene.
Y a leer todos los libros también, y así lo sacamos del celofán. Bueno, atención que dijimos de todas las fechas de la venganza, para todas hay ventas...
No sé por qué lo hace con tanta anticipación.
Porque conviene anticiparse a todos, señor. Hay que prevenir, sacar entradas. Por ejemplo, usted va a ir a los Juegos Olímpicos.
Sí.
Pobre Brasil, que le toca encima hacer los Juegos Olímpicos.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Para sacar entradas para los Juegos Olímpicos, a mí lo que me gusta es la de judo.
Sí, está todo agotado, el judo.
¿Está todo agotado? Yo pensé que no iba a haber nadie. ¿Quién va a ir? Yo veo a veces las competencias de judo, no van ni los judocas.
Le quedó la cuarta bandeja allá arriba.
No, entonces no.
¿Para usted qué tiene? Ahora que me
para la ceremonia inaugural.
No, eso olvídese, no hay.
¿Cómo no hay? ¿Sí? ¿Quién va a tener interés en ver semejante gilada?
¿Sabe por qué no hay?
Un tipo que aparece con una bandera, va todo vestido y después se va.
No hay para la ceremonia inaugural, porque los mismos atletas son los que ocupan después el estadio, porque van entrando las delegaciones.
Y se sientan ellos.
Y claro, ocupan todos.
Claro.
Ocupan todos.
Ellos que vayan a tirar la bala y a...
Bueno, no, señor, y queda la...
Y a... no. Y a lanzar la jabalina, iba a decir algo terrible, respecto de la jabalina.
Sí.
Pero no, a mirar va el público.
¿A eso le parece, por ejemplo, usted iría a ver lanzamiento de jabalina?
No, porque es peligrosísimo.
No, bueno.
Tercera causa de muerte en la Unión Soviética. E insertados por jabalinas como churrascos de croto. Van a...
Por ahí está la
competencia
segunda
fila. En la Unión Soviética hay muchos tipos que lanzan la jabalina,
sí.
Como así también saltadores con galocha.
Con garrocha.
Con garrocha. De modo tal que a veces se equivocan y lanzan la garrocha. Y otros, por el contrario, tratan de apoyarse en la jabalina para saltar.
Claro.
Lo cual provoca muchos inconvenientes porque se quedan clavados en la tierra los de la jabalina y la garrocha no va tan lejos.
Claro, quedan ahí. Ahora, lanzamiento de jabalina, por ejemplo, ¿no? El diseño del estadio en donde se hace ya condiciona bastante al atleta.
Por ejemplo, las entradas que van directo a la jabalina...
Sí.
No se vende.
O son más baratas.
No, o son más baratas. Sí. Casi la diría que las regala. Porque ahí.
Ahí va barato.
Por ahí alguno bata el récord mundial, lo ensarta.
Claro, la fila 3.
Sí. Aquí está muy cerca. A veces hay estadios muy chicos como la Bombonera.
Sí.
Donde no es que sean chicos, sino que
la
tribuna está muy cerca. Y entonces, ahí directamente como. Ensartar mariposas en un álbum.
Bueno, no sé si están así, pero...
Sí, quedan ahí clavados.
Bueno, ¿no vio que Messi le quebró la mano a una mujer que estaba en la tribuna con un...
¿Quién?
Lionel Messi.
¿Qué más hizo ahora?
No, ahora no, hace un rato. hará un mes, tiró un tiro libre que fue hacia afuera y le pegó, no sé si fue un tiro libre, le fracturó la mano a una espectadora que estaba...
De tan fuerte va a patear.
¿Qué más? Estaba así mirando, tapándose el sol la mina.
¿Qué hacía? Una vieja, seguro. Bueno, pobre señora.
Pobre señora.
Yo que ella lo demando a Lionel Messi por 200 millones de euros.
¿Y pero por qué?
Porque sí, porque tiene sí. plata.
No,
porque...
bueno, pero si no hay alambrado.
¿A quién quiere que demande?
Pero...
A Meli.
Al no haber alambrado, la pelota pasó. Además, yo le digo, si yo atleta, si tengo que lanzar la jabalina y me ponen en un estadio, digamos, chico, ya eso me condiciona
claro,
para lanzarla. Porque
para tirar más despacio.
Ah, ¿qué? ¿No confían en mí? ¿No confían en que puedo ir más allá de esa tribuna?
Claro.
¿Quién pone el límite?
La asociación, eso. Esos macanudos del Comité Olímpico.
El COI.
Sí, el COI. Esos tipos sí que son malos, ¿eh? Oh, mío, para formar parte del COI.
Sí, sí.
Ay, qué sé.
Tienes que haber pasado por la
FIFA. Parecen todos Barnes, el de los Simpsons.
Sí, sí.
Un tipo de esa calaña, todo. Dios mío.
Son los que
expulsan. Son los dueños del mundo, sí. Esos son los tipos que gobiernan el mundo. El mundo está gobernado por el demonio. Se lo digo yo, que así, ya en una onda. Se lo digo de este modo supersticioso para ser más creíble.
¿Qué?
Si yo le dijera que el 1% de la población posee el 90% de bla, 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 nadie me creía.
No, claro.
Pero si yo digo que el mundo está dominado por el demonio, enseguida empiezan a llamar a
probando. Sí, señor, sí, señor.
Que la gente no cree en el neocapitalismo, pero sí cree en el demonio. Hay, por ejemplo, en el calentamiento global...
Sí.
Personas que creen, 30%, 35%, personas que creen en el demonio, 90%.
Hasta podrían vincular un fenómeno con otro, porque
no.
Más demonio, más calentamiento.
No, no lo complique.
Ahora, los del Comité Olímpico, si son los que no calificaron para Fondo Buitre, van al Comité Olímpico y a la FIFA.
Sí, claro. Sí.
Van ahí.
Claro, los que no alcanzan a Fondo Buitre,
claro.
O al revés, los que no alcanzan a Comité Olímpico van a Fondo,
van
Buitre.
Fondo Buitre.
Van a Fondo Buitre.
El Fondo Buitre es el outlet sí, del sí, Comité sí. Olímpico.
Los otros son árbitros de fútbol. Y todo por el
estilo. Y así. Otros son gobernantes, otros
bien.
Dueños de radios y así. Bueno, y...
Bueno, pero a mí sí me gusta anticiparme a todo. Por ejemplo, ¿con cuánta anticipación manda usted las invitaciones para el casamiento?
Mire. primero que tiene que planificar...
Primero que no me caso.
No, bueno. Pero si usted... pero yo puedo organizar el casamiento de otro.
¿Cómo?
Organizo de otro.
Ah, usted organiza... Sí, casamiento de otro.
De otro.
Sí.
Entonces...
Yo creí que... Entendí otra cosa.
No. De otro y otra, por ejemplo. Entonces le dice, bueno... Para casarse yo necesito un año y medio de planificación. A veces es más larga la planificación ya. Que el matrimonio...
¿Usted trabaja acá en la radio o no?
No. Bien. ¿Para qué? Para hacer las reservas, vamos consultando. ¿Cuál es la mejor época para casarse? Claramente el mes de noviembre.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Claramente entre el 10 y el 12 de noviembre.
¿El 11 de noviembre?
El 11 de noviembre es el día ideal.
Claro.
Para casarse.
Viene el día de la tradición y el día siguiente se casa.
Sí, señor. Porque el clima es muy favorable, estamos hablando aquí de
sí,
Buenos Aires.
Hace un poquito de calorcito.
Hace calor,
pero
sí.
No tanto.
Exactamente.
Como para que usted desista del cumplimiento del débito conyugal por razones de calor.
No, bueno... No es una justificación para no casarse.
Pero no importa. Así que con un año y medio.
¿Un año y medio?
¿Qué es lo que primero hace usted? Yo primero me consigo una novia.
Bueno, sí.
Ah, sí. Porque después quedás así, bañado y sin fiesta.
Primero la novia. Después tiene que reservar el registro civil.
¿Cómo el registro
¿Con civil? Cuánto tiempo le reserva? Eso sabe
un que... año y medio estamos hablando.
No, pero no sé si se puede.
¿No?
¿Se puede? ¿Hay algún juez?
¿Se puede? ¿Permiso?
No hay nadie. Acá
no hay nadie que trabaje.
Están todos fuera de la ley.
Los echaron a todos.
Sí, no hay ni casado ni nada. No sé si puede reservar con tanta anticipación, porque veo que ahora es el que le toca, le toca. No es que...
¿Cómo es que le toca, le toca?
Claro, no es que, ay, yo me quiero casar al registro civil de la calle Uruguay, no.
Ah, ¿no?
No es...
Antes iban todos y se casaban en el registro civil de la calle Uruguay. Estaba la vereda de ratas.
Claro, de...
Por el arroz que tiraban. Tiraban kilos y kilos de arroz. Había en esa vereda más arroz que en Cantón.
Bueno, no sé si tanto. Pero, no, ahora se casa en su barrio. ¿Usted de qué barrio es?
Yo soy de todos y de ninguno.
No, señor, soy tiene que decir.
Un ciudadano del mundo, quiero decir yo, queriendo decir que...
Bueno, pero...
No era lo mismo cualquier cosa.
Pero vive en Lavallón.
No, yo vivo, buenas tardes, yo vivo en Villa Crespo.
En Villa Crespo.
En Villa Crespo.
¿Y su novia de qué barrio es?
También de Villa Crespo.
¿Por qué? No, puede ser.
Sí, porque a mí no me gusta caminar mucho.
Bueno, no, señor, pero...
Es mi novia porque vive en Villa Crespo. Si no, no sería mi novia. A mí me gustan las novias que viven cerca. Si no, ¿qué? Tengo que ir hasta Lanús, déjese en broma.
Bueno, señor, pero a veces será el caso de
un... día voy a hacer una lista de novias que no son ya mi novia por razones de distancia.
No, ¿sabes qué puede hacer en un mapa? Por cada novia pincha
un
alfiler.
Y después ve si pincha. Hay algún patrón.
Sí. Y cruza. Sí. Y cruza patrones.
Si yo he tenido que hacer alguna cosa así, porque, o mejor dicho, tengo un amigo que ha tenido que hacer cosas así, porque en determinado momento le quedaban muy pocas calles de Buenos Aires por las cuales podía circular. Y por las cuales podía circular acompañado prácticamente ninguna.
Ninguna. No, se tiene que ordenar, por ejemplo, con las líneas de subte, puede ordenarse.
Sí, sí. No hay que compartir líneas de subte con dos novias.
¿Y las...
Usted tiene una línea de subte o de tren con una novia, ya no puede tener otra.
Ya está.
Porque se encuentran en el tren, loco.
¿Y qué me dice de la combinación?
Que detesto que esté más abajo que la posibilidad.
No, señor, la combinación de las líneas de subte. La línea C se cruza con la B y también se cruza con
bueno,
la A.
También, naturalmente. Es peor todavía. Las líneas, por ser más breves, las líneas de subte producen mayor número de conexiones.
Sí.
Pero no es tan fatal una línea de subte. Porque ya al acercarse uno al centro, también aumenta la posibilidad de las conexiones. Y es más peligroso tener dos novias en la misma avenida de Caseros, provincia de Buenos Aires, que en la misma avenida de la capital federal.
Que tiene muchos más.
Hay muchas
más, ruido,
muchas más conexiones, pero también muchas conexiones que no son las tuyas. Se lo digo, pero bueno, estamos hablando de otra cosa.
No, pero está...
Usted venía a comprar entradas, no me acuerdo para qué, demasiada anticipación. O yo era el del registro civil.
No, ya no lo sé, pero me interesó el tema del mapa y del mapa de novias.
Sí.
Para tener, porque usted no dice que es de novias, por ejemplo. Usted lo tiene en su casa.
Claro que sí.
Tiene los pinches.
Claro, sí, sí, puede ser correos.
Puede ser cualquier cosa. Y usted, por ejemplo, llega con... Beatriz, vamos a poner. Ya no sé a quién nombrar. Diga un nombre usted, entonces. Yo no voy a nombrar.
No,
X. Llega con X a su casa, ya en un plan, digamos, de...
Estoy transpirando, ¿no?
En un plan de fundacional, de una relación. Para fundar la relación. Entonces, mientras le sirve una copa y se pone su la bata con las iniciales y todo eso,
se equivocó de ventanilla, me parece.
Usted, sin hacer alarde de nada, toma un alfiler
y la clava.
Y lo clava.
Me refiero al alfiler.
Sí. En la zona donde
que viene, corresponda.
Que corresponda. Llámese Villa Crespo, llámese. Sí. Constitución, lo que fuere. Pero no dice, esta sos vos.
No, claro, no le dice.
Esta sos vos.
No, ese es un, Sí, pero se va a dar cuenta la mina, porque dice, qué casualidad.
¿Dónde está mi casa?
Me estás clavando justo en mi casa.
Y si no, qué lindo ponerle las caritas, ¿no? Eso para, ya para uno.
Ah, sí, ya para uno.
Eso ya para uno, con las caritas.
De... Ahora bien, a pesar de todo esto, usted se casa.
Sí.
Se tiene que casar donde usted vive. Y si usted se mudó, pero se olvidó del cambio de domicilio.
No, tiene,
tiene que...
que
venir a casarse en un lugar que ya no le cae bien. A lo mejor incluso se mudó justamente.
Sí, señor.
Para evitar
se casa,
contacto.
Hay un refrán que dice... Y si no lo dice, lo voy a
debería decir.
Debería decir, lo voy a decir por primera vez. Se va a hacer refrán ahora. Se casa donde se vota.
Ah, sí, sí. No, yo conocí a uno que era no se vota
sí.
Donde se come
sí,
o algo
sí.
Así.
No se vota más alto de lo que dé la urna,
sí,
o no
sí.
Sé qué cosa. Y sí, bueno, los refranes sí, surgen así, son saberes populares.
Claro.
Entonces, usted se casa donde vota. Tiene dirección en Casero, va a casarse
ah.
A Casero, señor.
Ah,
es así.
Sí, sí. Bueno, ¿y con cuánta anticipación?
Le digo,
ah,
sí.
¿Cuál es la máxima anticipación posible y cuál es la mínima posible? Usted puede llegar al registro civil, de golpe va paseando con una mujer... Y se le atraviesa la idea de casarse con ella.
Eso está bien.
Sea por embriaguez o cualquier otra intoxicación.
Sí. Yo creo que en el momento el casamiento express no hay, creo.
Tendría que haber algunos registros civiles para casos de urgencia.
Como un kiosco, así con ventanilla a la calle.
Abierto las 24 horas del mismo.
Claro.
Y vos vas, golpeás y... Sí, nos queremos casar. Que es en artículo kurda.
¿Cómo artículo kurda? No.
Claro, sí. El tipo que se ponen en kurda y resuelven casarse. Y el Estado Nacional da una respuesta.
No, bueno, no. Están...
O la respuesta es no.
No, la respuesta yo creo que debe haber... No debe haber. Porque usted necesita...
Sin embargo, en Las Vegas hay... Pues yo he visto muchas películas. Como si ve, toda mi sabiduría la extraigo yo de las películas.
Sí.
Así que vaya tomándole el peso.
Y de esas películas.
Y de esas películas. Donde van los tipos a Las Vegas y se casan con cualquiera.
Y claro, porque puede ser un plan, vamos a decir, de un amorío, de una salida. Dice, en vez de irnos ahora, si agarramos el auto y nos vamos
a... Y nos vamos a casar a Las Vegas.
Claro.
Y listo. En vez de ir a comerme de algunas atalayas.
Sí, sí.
O algo así.
Dice, vamos y nos casamos. Y después le avisan a todos.
Claro, ¿hay eso gente? Donde hay divorcio, y donde el divorcio es fácil de conseguir, en realidad era en Las Vegas, porque en Las Vegas era muy fácil divorciarse.
Claro.
Y también casarse.
Bueno, ahora acá es muy fácil divorciarse.
Sí, y también casarse.
Casarse no sé si es tan fácil, ¿eh?
Y lo difícil es sostener.
Claro, sí, sí.
Está.
Los dos extremos.
Y sostenerse en el asunto. Bueno,
pero eso sí, lo tiene que hacer, sí, con anticipación.
¿Usted no sabe darme esa información?
Mire, yo soy nuevo acá.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, porque acá con esta señorita...
Sí.
O, no, con esto. ¿Con cuál era? Bueno,
no, sí.
Pongamos, con una de estas señoritas, da lo mismo.
No, usted me tiene que decir exactamente el número de
documento. Llegado el momento se lo voy a decir.
Sí, sí.
Hemos resuelto casarnos, pero bueno...
¿Qué?
Nada, no sé cómo seguir.
No, bueno, me dice.
¿Qué? ¿Hay que sacar un permiso? ¿Le
no.
tengo que traer un certificado prenupcial?
Sí, se tiene que hacer un prenupcial.
Pero mira, yo no voy a andar con un prenupcial en el bolsillo, por lo que pucha pudiera.
Bueno, pero usted el prenupcial no lo puede hacer después y lo trae...
No, lo puedo
lo
hacer
trae firmado. Después,
porque justamente el prenupcial
es
para que usted demuestre su buena salud. No se va a casar usted con una persona de mala salud.
¿Y qué pasa? ¿Y si no lo aprueba, qué pasa?
Y no se puede casar, lamento decirle. Buenas tardes.
¿Cómo que no se va a poder casar?
No, acá tiene que, mire, le tenemos que hacer este análisis, este, el otro y el de más allá.
Señor.
Y se lo mostramos bien a su esposa.
Bueno, no sé.
Pero mire, insecto, ¿qué vendría a ser? Bueno, estos son los glóbulos rojos.
Pero qué importa ahora los glóbulos rojos, estamos hablando...
No serán pocos, dice. Su esposa que se torna con el tiempo, se torna exigente. Sí, sí. Con los minutos se torna exigente.
¿No? Pero señor, el amor no tiene nada que ver con un hemograma.
Y esto de acá, bueno, esta vendría a ser la columna vertebral. Ojo.
¿Pero para qué le muestra la columna vertebral? Si...
Para ver si se quiere casar con usted después de ver el análisis.
Pero qué importa.
Dice, ¿cuánto tiene de colesterol este degenerado? Dice, tiene 270.
¿270 de colesterol?
Mira vos, me ocultaba. Yo lo primero que le pregunto a los hombres que conozco es cuánto tienen de colesterol. Y él me decía que tenía 180.
¿Pero qué mandar mintiendo el colesterol?
Sí, yo lo miento el colesterol. Yo les bato a todos 140.
¿Y por qué mientes?
Sí, porque, porque las mujeres eligen a su novio de acuerdo a su bajo colesterol.
Pero yo nunca escuché que a una mujer decir, mirá el colesterol que tiene este tipo.
Sí, si supieras el colesterol bajo que tiene mi novio, lo viene arrastrando.
No, bueno. Tampoco tenerlo muy, muy bajo no es
saludable. Ah, no, no es tan bueno.
Y no, tenerlo...
¿Cuánto hay que tener, más o menos? Usted, cada información que le pido, hace gala de una ignorancia. Sí.
Póngale 110, podemos arreglar, está bien.
No, 110, poco.
¿Es muy poco?
¿Cuánto?
200, dice allá el doctor.
Menos, me parece.
¿Cuánto? 180, 220, un electricista es el tipo de ese.
Cada uno dice 220. Lo que le conviene,
sí,
me
dice
parece.
Lo que tiene.
Porque todos estos señores están con sus novias.
Sí.
Y acá te guiñan el ojo y dice, 200, 220.
Sí. Saca el papel del análisis y dice...
Bueno, otra cosa que no conviene hacer con mucha anticipación... Es
planificar las vacaciones, usted planifica con mucho tiempo.
Sí, tiene razón. Y especialmente sí. Con quién las planifica, porque por ahí usted planifica las vacaciones con personas que después se enemistan con usted.
Claro.
Y tiene que ir igual para no desperdiciar el pasaje.
Por ejemplo, con su novia dice, compra un pasaje en cuotas, unas vacaciones en cuotas.
Dos años antes. Sí. Cuando llega el momento de las vacaciones, usted ya va dos novias atrasadas. Sí.
Bueno, lo va con otra novia.
No bien. Puede, señor. Tiene que ir la misma persona.
Ah, está anotada.
Acá está anotado el nombre. Aquí dice. ¿Qué dice?
Sí. Ana María Lorenzo.
Ahí está. Y Rafael Falcone.
Y Rafael Falcone. Esta es la pareja de oyentes que
claro.
Va a...
Bueno, justamente, ellos se pelearon hace mucho tiempo.
Ajá.
Pero igual van a ir.
No, pero discúlpeme, porque son 10 días en una isla desierta que es la Isla del Amor. Van a tener que ir
juntos.
En la
Isla del Amor cuando llegan. ¿No se puede abandonar la isla en el medio? ¿Qué pasa si uno no soporta más el quinto día? No soporta la demasiada intensidad del amorío.
No ha sucedido nunca en la Isla del Amor.
¿Cómo no ha sucedido nunca? Sucede todo el tiempo.
Sí, pero...
No conozco una sola persona que haya aguantado 5 días en una isla desierta con nadie.
Pero no, esta es la Isla del Amor. Está
cuando caen dos náufragos en una isla, al quinto día dice, bueno, o te vas vos o me voy yo.
Pero bueno, pero señor. Acá en la Isla del Amor está todo preparado, está... todo montado para el encuentro amoroso y todas las parejas vienen, es un all inclusive.
Ajá.
Vienen todas las parejas en plan, bueno,
claro,
amoroso
me dice a mí.
No, señor, usted no, le digo cuál es
me
el plan.
Me pareció que usted no podía sostener más su indiferencia y me
no, señor, me estoy describiendo
que me guste más en el amor que el momento de incontinencia amorosa. Eso les gusta mucho a todos los imbéciles. A mí, por ejemplo.
Sí.
Fantaseo con que una dama se acerque y dice, no puedo ocultártelo más, te amo. Tiene que ser una dama que no me conozca mucho, que no sea esperable eso, que esto sea una revelación. Y que no pudiendo la mina soportar tanto amor, lo escupe así.
Pero no ocurre mucho.
No ocurre nunca. No. Y en mi caso, nunca jamás.
No, ocurre
pero,
que... Pero,
y ¿sabe qué? Yo miro a una, por ahí digo, esta para mí...
Que anda conmigo, me gusta, que le gusto.
Que le gusto y no se atreve a decírmelo. Entonces, ¿qué hace un imbécil? Si lo dice él para ayudarla, la mira, mirá, sé que me querés decir que me amás y no te atreves, así que te lo digo yo. Listo, ya está todo arreglado.
No, listo, ¿cómo todo arreglado?
Y empieza a sacarse los dientes.
No, señor.
Bueno, esa es la idea del amor que tengo yo.
Bueno, no, es un poco rústica la idea.
Pero no me diga que no es romántica, ¿no?
Sí, bueno, no sé, me parece que no. Pero bueno, las vacaciones las puede planificar.
Hablando de anticipos y de casamientos,
sí.
¿Qué pasa si uno llega a un casamiento demasiado temprano? ¿No lo dejan entrar? No, al suyo no. El suyo, bueno, no importa, llega temprano, es un casamiento. Pero llega al casamiento, le invita a un amigo y usted llega, está primero todavía ni pusieron sí. La mesa, los mosaicos todavía están de vaquero.
No,
no están todavía con el uniforme.
No, tienes que esperar.
Los sándwiches lo están haciendo.
Tienes que esperar en la puerta, no lo dejan.
No lo dejan entrar, ¿no?
No lo dejan pasar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenos días. Soy del casamiento, venía para agarrar una buena mesa, vine temprano.
No, están, las mesas están asignadas.
Al suelo.
No, señor. ¿Usted, cuál es su apellido?
Falcone.
Usted está en la mesa de Ana María Lorenzo.
Sí.
La 7.
Bueno, ¿y quién me dice con eso? Bueno, voy
todavía,
me
todavía.
Y el paso ya que está, me va sirviendo alguna cosita que ya la tengan más o menos preparado para engañar el estómago.
No, si no llegó todavía el servicio, no llegó el servicio.
Pero algo tienen que tener, qué sé yo.
No, lo que
tenés... O del casamiento de ayer.
Y bueno, que quedaron cosas ahí. Yo realmente no le puedo facilitar el acceso.
¿Qué me quiere decir?
Que no puede entrar.
Ah. ¿Y aquí, a partir de qué hora se abre la puerta?
No, imagínese, los novios van a llegar a las... los novios llegan como a las 2 de la mañana, pero abrimos a las 10 y media...
Bueno.
Sam, van a sacarse fotos, ¿no?
¡Oh! Que no pueden sacarse la otra hora u otro día.
No, porque después...
Justo hoy se les puso que se tenían que sacar fotos.
Después de la iglesia van a sacarse fotos a los monumentos, a Puerto Madero, al Estadio Único de La Plata, a todos los lugares emblemáticos de la Argentina, las Cataratas de Iguazú. Y después vuelven...
La pampa húmeda.
Sí, señor. Y llegan a la fiesta... ¿Que entran con qué? Con la música que eligieron, porque todo es muy, muy pausado.
Sí,
muy,
claro.
Muy...
Como si no les diera lo mismo cualquier cosa.
Sí.
Bueno, pero no me cuente todo esto.
Bueno, no
¿a qué hora
puedo
entrar yo? A mí me importa. Yo.
10 y
mira, aquí le presento la invitación.
No hace falta, señor. Usted me dice...
Lano de tal, nombre de la madre, ¿no? Y el padre...
Participan a usted.
Si contara. Participan a usted en el casamiento de su hija, fulana de tal...
Sí.
Alias...
No, alias no, señor.
Alias la bien pagada. Con el señor fulano de tal, qué sé yo, alias Churrin.
No,
bueno, aquí lo tengo, mire.
No me lo muestre, usted me dice
los
que...
Los novios saludarán en el patio.
En el atrio.
Ah.
En el atrio. Usted no va a ir a la iglesia porque están en la iglesia todos.
Sí. Y si entonces déjeme entrar.
No, no.
Si está en la iglesia, entonces que no llegué tan temprano.
No, todavía no empezó lo de la iglesia, porque vio que hay turno.
¿A la iglesia a qué hora se puede empezar a llegar?
¿Sabe que yo he llegado temprano a la iglesia?
Ay, ¿qué? ¿Y se tuvo que convertir?
Hay casamientos anteriores.
¿Y a qué hora empieza el primer casamiento? ¿A las 6 de la mañana?
Hay iglesias que tienen mucha demanda.
Sí.
Y
te casas medio de mala gana.
Bueno, no es de mala gana.
Tenés una noche, 20 casamientos. Y el cura te dice, bueno, vamos directo al grano.
No.
Claro, marido y mujer, terminó la vuelta prontito por la sala.
No es así.
Y ya va entrándolo. Avance rápido.
No.
Un poquito más rápido.
No, señor.
El drinopa.
Por lo menos tienes que esperar a que salga la otra pareja. Pero sí. A veces se dan...
Te vayan saliendo por... O atienden a dos curas a veces. En un cura de acá y el otro ya te va atajando de acá.
La simultánea.
Sí. Este te pregunta y el otro te despacha.
Bueno, antes no había que... Ah, sí, creo que todavía hay casamientos colectivos.
¿En un colectivo?
No. Que casan a varios...
El colectivero tiene, como el capitán de los barcos, la facultad de casar.
No tiene esa ¿no? facultad. Son casamientos colectivos como una orgía conyugal.
Ah, pero eso es una contradictio in adjecto. Sí. Una orgía no, nunca es conyugal.
Bueno, y hay varias parejas que se casan todas juntas.
Sí, todas juntas. Ahora, justamente, ¿no?
No, justamente no.
Ah, justamente no.
No, se casan todas juntas, no sé, por algún motivo que desconozco.
Entonces, ¿por qué me dice que no?
No, antes se los organizaban, por ejemplo, los solos, cuando hacen fiestas de solos y solas.
Ah, pero eso no eran casorios, lo único que falta.
No, pero de pronto surgen matrimonios de ahí. De esa
¿Y se casan todos juntos?
Y le organizan la fiesta.
Claro, porque el que lo organiza es el mismo el dueño del boliche.
Sí, claro, organiza
el mismo el dueño del boliche que es el cura. Y entonces te arreglan, la iglesia te la dan gratis.
No te regalan, bueno.
O las masas, o algo.
Sí, lo organiza todo.
Los coches son de ellos también.
Sí,
la limusina, los monumentos donde te saca la foto.
No, bueno,
el fotógrafo, el video, el incendio de los panqueques, todo.
Pero todo tiene...
Todo tiene arreglado, señor. Bueno, no hay que llegar temprano tampoco a las fiestas particulares.
No, en general
como
no.
Hacía Rolón.
Rolón sí.
O usted hacía una fiesta y le decía... ¿Y a qué hora van a ir, dice Rolón, no?
Sí.
Sí, más o menos... A las 11, por ahí. Vio que era las fiestas son a la hora que uno se iba.
Sí, sí.
Sí, a eso de las 12 van a llegar todos. ¿De dónde viene?
Pues que lo digo usted en este programa, que empieza a las 12 de la noche.
Y por ahí, a las 8:30 de la noche...
¿Quién es?
Rolón.
No, señor, pero...
Rolón, Rolón con media docena de merengue.
Todavía no me bañé, ¿no? En
claro, uno sale en calzoncillos, está... Pasá, Rolón.
Sí, pero a las 12 viene sí. La gente.
Ah, sí, y se sienta ahí, Rolón.
No, pero Rolón, está bien, dejá los merengues ahí en la cocina, si quieres pasar. Sí. Pero falta todavía, yo tengo que ir a comprar, a buscar la bebida, hielo.
Sí, sí. Y tengo que dormir una siesta.
Claro, y que...
Vos hacé nomás.
No, pero vos hacé, no, porque... Es una situación incómoda, Gabriel.
Pero después compensan porque es el último que se va. Si bien es el primero en llegar, es el último en irse.
Ah, tiene una permanencia récord.
Sí, son ya las 10 de la mañana al día siguiente. Y está Rolón ahí.
¿Qué dice ese Rolón?
Nada, dice, estuvo muy buena la fiesta, ¿eh?
Bueno.
Tuvo muy buena comunicación entre la gente.
¿Buena comunicación?
En una fiesta nunca se comunica.
No, tampoco es algo que se diga acerca de una fiesta. Digo, como a nivel
no
de...
¿No le va a enseñar a Rolón?
No, bueno, no le enseño, pero digo...
Que no hace más que calificar fiestas. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Por favor, fíjese que el primero es Rafael Falcone.
Rafael Falcone, en la lista.
Sí,
¿alguien sabe cuál es el tema de la presentación? No, Vicos, el otro. Sí, son varios. Son Vicos, son Pena de Amor, de por Fritz Kreisler, y Alegría de Amor, también mismo autor e intérprete. Y en el medio de las cortinas, Federico Mizrahi, con no me acuerdo quién es, estaban bueno, ya les daré bien la formación, ¿no? Y se llama eso El Mejor Amor. Es una obra de Oliver. Y está viendo cuál es la formación, porque hay un clarinete ahí, no sé.
Bien, bueno, esos son los mensajes. Si me pasa alguno
Ana
de la
María,
lista,
no. Ana María Lorenzo, legal, usted.
Sí, Ana María Lorenzo, que era la pareja de Rafael Falcone.
Sí, sí.
Dice, negro, gracias por la música, gracias por la risa que provocan. Estoy un poco enferma y triste, pero son adorables y todo así. Patricio, una ternura.
Roque José Betolet dice, ¿cuál es la relación entre nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio? Llega tarde.
Sí.
Nos estamos haciendo esta pregunta desde que se compuso esta canción. Yo tampoco la entiendo, ¿no? Para el sordo, ninguna. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Puede ser, sí, no sé. que tronando llueva, porque mire cómo está el sol. Dale.
Eric Stuart Becker dice: Dolina, estoy podrido de pedir medicamentos en la farmacia y que me ofrezcan conseguírmelos para el día siguiente. No tiene más que aspirinas y lata de gaseosa. Dice: acá hay una corruptela. Dice
Carlos Noyland, dice: el año pasado quedó pendiente por mal tiempo la presentación en San Antonio de Padua. Se entiende entonces que nos debe una a los del oeste de GBA. Anótelo, cuando me paguen todas las que me deben a mí, yo voy a empezar a pagar las que debo.
Nico Terradas dice: ¿podría explicar una vez más la razón del nombre del programa La Venganza Será Terrible?
No hay ninguna razón.
Muy bien.
María Cristina Sibona Amati dice: con una remera como la que llevó hoy al programa de Eli Bernassi, ¿cómo quiere usted que alguna mujer se le resista?
Epa,
ah, sí,
¿qué
sí
remera llevó?
Se ve una remera que decía... síganme, chicas.
Bueno.
No, no era una remera. Vio mal.
Ah, vio mal.
Sí, era mal.
O esas caladas, ¿vio que hay unas remeras?
No, era un... una especie de pullover. No, un saquito. Con botones, ¿no? No tenía ninguna
bueno,
gracia,
la,
¿no?
La gente ve lo que...
Una roña tenía yo.
Bueno, pero señor, pero...
se ve normal.
Hay remeras caladas, ¿vio? Que son con...
Sí, ah, sí, yo llevo.
Tipo de trapo rejilla.
Sí,
pero
sí.
Pero remera, así, eso es muy, muy... Claro. Es tremendo eso.
Bueno.
Tremendamente.
¿Qué generoso más?
Navarro Contichero dice: acerca del color de las piezas dentarias, los anglosajones han acuñado un pintoresco refrán: los dientes del vecino siempre parecen más verdes. En realidad no me acuerdo bien si eran los dientes o el pasto, dice, pero la idea es la misma, dice Navarro.
Héctor Rubén Russo dice: si abrimos San Bernardo, ¿vendrían a hacer el programa? Muy bien, ¿no? Se sabe que San Bernardo es un pueblo que se clausura allá más o menos el primero de abril, creo.
Y la hora en el verano.
Sí, sí.
Campanita Jimena Holler dice: anoche hablaron de zanahorias y le recuerdo humildemente a Barton que las mismas tienen betacarotenos. Eso era
sí, sí. Yo no creo que hablábamos la otra noche.
Sí, ayer, casualmente.
Ayer.
Y bueno, que eso favorece el bronceado y todo. Muy bien, Campanita.
Marcela Pelle Borda me pregunta si conozco a Enrique Bunbury y no. Sebastián Rodríguez: soy el estudiante de química de Catamarca, otra vez.
Pero mucho no estudia porque escribe todos los días.
Muchas veces se dice que cuando alguien estudia ciencia se vuelve ateo. Y no creo que esté tan alejado de la realidad este dicho, ya que al estudiar algo que requiere de un análisis profundo modifica nuestra forma de pensar y de aceptar las cosas. ¿Usted alguna vez reflexionó sobre este tema? Sí, yo y millones de personas.
Sí.
Casi es imposible no reflexionar sobre ese tema. No tengo mucho más que decir.
Sigue usted, porque yo no
tengo. ¿No tiene más?
No tengo más.
Bueno, lea la de Pablo Sosa.
A ver qué dice Pablo Sosa. Dice: Alejandro, con muchas O, y lo grito. Sí. Desde San Carlos, Uruguay, lo escucho ya hace casi 20 añitos. Ay, 20 añitos, dice.
Ajá.
Sorprende tanta chispa.
Es un yesquero que me compré.
Sí, es inflamable.
María Vizcarra dice: gracias, Dolina. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla.
Conmovedor.
¿Cuándo vendrán a Ituzaingó? Fabio Zamudio dice: saludos desde Misiones. Sería bueno que se peguen una vuelta, se pegaran una vuelta de nuevo por estos pagos. Mi pedido es Cuartito Azul o Ave de Paso. Y para el trío, ¿Por quién merece amor? Saludos. Bueno, vamos a ver si podemos.
Muy bien.
¿Cuál era el otro que pidieron?
Ninguna.
Ninguna. Ojalá lo pudiera cantar, pero es hermoso, ¿eh? Y el otro, Cuartito Azul, lo es más.
Este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre el recuerdo, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que sobre el tiempo, sobre aquello que quiso el corazón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y el amor con alegría le canté. Aquí fue donde sollozó la amada mía recitando un bello verso de Chenier. Quizá tendré para no enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó. Nunca más nada podrá parecerme tan lindo y tan sincero como vos.
Y en la otra parte que es más linda, ¿eh? Se la vamos a hacer cantar a Morel.
Bueno, creo que es momento de hacer una pausa.
Una pausa, sí, por favor.
Y quizás después volvamos
a... Sí, sí, a lo mejor.
Quizás, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación ahora con el economista José Luis Espert.
Una parte importante, te diría, de la colocación de deuda que han hecho ayer se va a destinar al financiamiento del déficit fiscal, o sea, otra vez volvemos al endeudamiento. Ya sabemos lo que es el déficit fiscal financiado con deuda, pero bueno, a la Argentina le cuesta mucho aprender de sus errores, parece. La deuda pública a partir de ahora, con estos niveles de déficit, no va a parar de crecer. Entonces, algún límite al endeudamiento va a existir. Por eso no digo que es un problema que no es sostenible. Diciembre de un año contra diciembre del año anterior. Esa es la manera honesta en la cual se mide la inflación. Esa inflación no va a estar abajo de 35% este año.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Era el plan perfecto, hasta que él se interpuso en su camino. Leonardo Sparaglia, Pablo Echarri y Clara Lago, en el thriller del año, escrita y dirigida por Rodrigo Grande. Llega al final del túnel, en cines, 21 de abril.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy un nuevo oyente. Soy Fabián de Ciudadela. Vamos con mucha fuerza. Adelante.
Soy María del Carmen de Parque Avellaneda. Una nueva oyente de Radio Del Plata. Muchos besos para todos.
Seguimos creciendo.
Habla Eduardo de Floresta. Es la primera vez que los escucho. Un gusto.
Sigamos construyendo juntos. Es Del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Gracias, terrible. Gracias, estamos aquí en el galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana jueves será el último día de la semana que estemos aquí, porque el viernes haremos el programa en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Mire qué lindo queda Cuartito Azul, la segunda parte, la que no cantamos, contestándolo con uno.
Con el tango uno.
Con el tango uno, que son del mismo autor.
Cuartito Azul.
Primero así nomás.
De mi primera pasión. Ya no ha brillado.
No, debo guardar.
corazón.
Y ahora mira,
cuartito azul de mi primera pasión, no guardará todo mi corazón.
Hermoso, ¿no?
Sí,
hermosa contestación. Vamos a hablar esta noche de Paul Cézanne, el gran pintor impresionista, que había nacido en Aix-en-Provence el 19 de enero de 1839, por decir algo. También andaba por ahí Émile Zola, que fue, según parece, amigo de la juventud de Cézanne. Zola también es amigo del programa, ¿no? ¿Quién no ha leído una novela de Émile Zola? En todas las casas había una novela de Zola. Por ejemplo, Germinal. De todos modos, Émile Zola adquirió renombre mundial merced al J'accuse, lo que él escribió en virtud de aquel famoso juicio del capitán Dreyfus, ¿no? su injusto confinamiento en la isla del diablo, aquel que lo acusaron, lo echaron del ejército, lo acusaron de traidor, porque era judío y lo perseguía, bueno, toda una cosa. Bien. Pero estamos con Cézanne después. Tenía antepasados italianos que eran originarios de Cesena, quizá, bueno, lo que sea. El padre de Cézanne, Luis Augusto, era un hombre pobre, trabajaba de sombrerero. Y cuando el pequeño Paul nació, el padre, Luis, estaba a punto de abrir su propia tienda de sombreros de fieltro. Además de su comercio, se ocupaba el viejo de toda suerte de negocios de compraventa que se le pudieran presentar. Porque con los sombreros solo no podía subsistir, aunque en alguna época de la historia todo el mundo usaba sombrero. La madre de Cézanne se llamaba Anne Elizabeth, era una mujer muy hermosa. Se ha dicho que Paul, sobre todo en su carácter, se parecía a la madre, se parecía. Pero qué sé yo, a nosotros no nos importa eso. Había heredado de ella una enorme sensibilidad y una tendencia al romanticismo. Yo no estoy seguro tampoco, ¿no? Qué sé yo, si lo heredó de la madre o si lo contrajo. ¿Cómo saber si la sensibilidad y la tendencia al romanticismo figuran en el código genético? Yo no lo sé.
Se lo diría la madre.
Sí, eso son cosas que le dice la vida, sí, ¿no? Son preferencias muy específicas, más bien hijas de lecturas que de información ADN. El caso es que desde muy temprana edad Cézanne había estado en contacto con la pintura. Le habían comprado un estuche de acuarelas para que jugara y se la pasaba todo el día ahí, dele pintar. En 1852 entró a la pensión de Saint-Joseph, y más tarde entró al colegio de Bourbon. Fue allí donde conoció a Émile Zola. Pero no se hicieron amigos hablando de pinturas o de literatura, sino más bien tratando de levantarse en mina, que es como uno se hace amigo. Siempre rondaban a las chicas del Liceo Mignet, y a decir verdad, Zola y Cézanne eran músicos en aquel entonces. Eran músicos en la banda escolar y no hacían otra cosa que querer acompañar a las bellas campesinas del liceo. Zola tocaba el clarinete, era clarinetista, un viejo clarinetista, y Cézanne tocaba el cornetín de pistón. Como se ve, ya se veía venir que uno iba a ser escritor y el otro pintor. ¿Cómo toca el clarinete este muchacho? Cuando crezca va a ser todo un fino quieto. El caso es que, viendo que con el clarinete y con el pistón no conseguían gran cosa, conectaron virtudes que entonces estaban ocultas y se dedicaron a enviar románticos poemas a las muchachas del Liceo Meñé. Solá los escribía y Cézanne los ilustraba. ¿Todo para qué? Para ver si se levantaban alguna mena del liceo. Terminado ya el colegio y obligado por el padre, Cézanne estudió Derecho 3 años. Parece que la única posibilidad de que alguien estudie Derecho es ser obligado por el padre. De no ser por los padres autoritarios, los abogados no existirían. Finalmente, el vendedor de sombreros, me refiero al padre de Cézanne, don Luis, convencido de la inutilidad de sus esfuerzos, aceptó que Paul estudiara pintura en París. Muy bien, ahí fue. ¿Cómo era Cézanne? Se preguntará usted ahora mismo. ¿Qué pinta tenía? Descripción de un biógrafo. Cézanne era un muchacho alto y fornido, bien plantado sobre sus piernas, andaba con paso rítmico, como si fuera integrante de una murga, digo yo, qué sé yo, manteniendo la cabeza derecha como si contemplara el horizonte. Su rostro era noble, rodeado siempre por una negra barba rizada. Quiere decir, el biógrafo quiere decir que llevaba barba. Un rostro rodeado por una barba rodeado. No es lo mismo que usar barba.
Parece acechado por la barba,
sí,
inclusive.
Sí, claro, por eso. Qué cosa, ¿no? Bien. Supongo yo que... No importa, ¿qué me importa a mí cómo
es? Está bien.
El encuentro de Cézanne con los grupos impresionistas fue bastante conflictivo para Cézanne. Fue Emil Solá el que los presentó, posiblemente en el Café Tortoni, ahí en la Avenida de Mayo, o quizá en el Café de Fiore. Son cafés de París. En el París hay también, aunque le parezca mentira a usted, un Tortoni.
¿Hay un Tortoni?
Hay un Tortoni, posiblemente exista también un restaurante Babieca. Y hay un Café de Fiore. Donde no hay un Café de Fiore, es aquí. Bien. Y Solá se lo presentó a un grupo donde estaban Pizarro, Monet, Manet. Había literatos, intelectuales, colados, me imagino yo. Sin embargo, Cézanne no les dio bolilla, era un tipo solitario. Lo acompañaba Solá hasta la puerta y después se iba, no entraba, ¿no? Se iba al Louvre y ahí empezó a hacer copias. Iba al Louvre a copiar obras artísticas. A veces, incluso para quedarse a la noche, se escondía, ¿sabe dónde? En los ataúdes de piedra egipcio. Yo no me escondería ahí, ni por todo el oro del mundo. En los sarcófagos, vamos. Para que no lo echaran cuando el museo cerrara y así poder seguir copiando a la noche. Copiaba siempre a Rubén, que era su preferido. Bueno, dicen que sus ausencias en las mesas de los impresionistas se debían a la desconfianza que él tenía de su propio temperamento, porque era un hombre muy irritable y entonces tenía miedo de enojarse. Era un hombre muy humilde, también descuidado y sucio. Profesaba un profundo desdén por el aseo y la limpieza. Era sucio. Se vestía de cualquier manera, las ropas estaban siempre manchadas de pintura, cuando tenía suerte, y todo por el estilo. Tenía una manía, que es no toleraba que nadie tocase su cuerpo. Ante el menor contacto, reaccionaba violentamente al grito de ¿qué toca? Un día, un viejo amigo llamado Emil Bernard visitó a Cézanne en París. Y en un momento parece que estaban bajando la escalera y Cézanne tropezó y empezó a caer por la escalera, empezó a rodar. El pobre Bernard quiso sujetarlo del brazo para frenarlo y Cézanne se soltó y siguió rodando escaleras abajo. Y se cayó hasta el último escalón, mientras profería los peores insultos con quien había tratado de tocarlo. Gritaba mientras rodaba, ¡qué toca! ¡Qué toca! Ese era Cézanne. Hay que decir que... En París tenía una gran angustia. Él vivía en Aix-en-Provence, en el sur de Francia, y después vivió también en París, pero siempre tuvo familia en Aix, así que iba y venía. Parece que su grupo de conocidos impresionistas rechazaban las enseñanzas académicas y proclamaban, como ustedes saben, una inspiración directa y una contemplación de lo natural. Sin embargo, Cézanne no era antiacadémico, era un hombre que quería y no conseguía ser verdaderamente académico en sus obras. Así, particularmente en esos años, su carrera artística estaba condenada al fracaso. En 1862, Cézanne quiso exponer sus obras en el Salón de los Rechazados. ¿Qué era el Salón de los Rechazados? Un salón beligerante donde iban los tipos que habían sido rechazados en la academia. Ahí estaban, básicamente, los impresionistas. Bueno, Cézanne quiso exponer allí y lo rechazaron. Lo rechazaron del Salón de los Rechazados. No fue paradójicamente, sino es un gesto de coherencia que tuvieron los rechazados. En el Salón de los Rechazados hay que rechazar a todo el mundo, y lo rechazaron. Bueno, muy bien. Finalmente, en 1863, fue admitido, pero bueno, me encanta esto, ser rechazado en el Salón de los Rechazados. ¡Ah, amigo! Durante un año, la vida de Cézanne fue un ir y venir entre Aix-en-Provence y París, y en 1869 conoció a quien más tarde se convertiría en su esposa, la bella Hortensia Figué. ¿Dónde la conoció? En el tren. ¿Qué decíamos recién?
Ah, sí.
En el tren, señor. Bueno, Cézanne pudo finalmente exponer sus cuadros en las salas de Monet y Renoir. Fracaso total. Leo las críticas.
Por favor, a
ver. Tenemos las críticas de esas exposiciones.
¿Cuántas estrellitas? Ah, están las originales.
Dice, de haber sido Cézanne un niño de pecho a la hora de vomitar semejantes pintarrajos, nada tendríamos que oponer, dice la crítica.
Bien.
Y sigue. Pero sabemos que el artista supera los 30 años. Otra decía.
Otra crítica, atención.
Dice, sus paisajes del Stock transforman a ese adorable lugar de oro y zafiro en un lúgubre pantano de color plomo en el que nunca pudo sonreír la luz. Si se admite a Cézanne, no queda más remedio que incendiar el Louvre, dijo Mario Magnas. Bueno, Cézanne vivía amargado, imagínese. Aseguraba que sus únicos momentos de felicidad aparecían cuando sus ojos se posaban en la figura de Hortensia. Decía que aquel era el único cuerpo del planeta en donde se encontraba alguna armonía. Bueno, vaya que hay que salir más seguido.
No es un gran piropo tampoco,
¿no? Dijo, cuando quito los ojos de su figura, la naturaleza se me presenta demasiado compleja, desordenada, inhóspita. Bueno, estaba enamorado. Estaba enamorado. A sus continuos fracasos profesionales se sumó la pelea con su mejor amigo, Émile Zola. Ya sabía que iban a terminar peleándose. Parece que Zola publicó en 1866 su novela La Obra. Es una novela que describe la vida de un pintor en aquel ambiente artístico de París, y parece que Zola se había inspirado en Cézanne. El protagonista, Claude Lantier, era un pintor que sufría decepciones. Bueno, no era nada del otro mundo, pero bueno, era un hombre triste el tipo, decepcionado. Y a Cézanne no le gustó nada que se publicaran aquellas decepciones, porque eran de él. Y decidió no hablarle a Zola nunca más. A Felipe Zola.
No, a Émile Zola.
A Émile Zola. En 1889, que fue el año de la Exposición Universal, ahí donde pusieron la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel.
Cézanne fue admitido por primera vez a una muestra importante. Tenía 50 años. Estaba emocionado porque le habían puesto marco a sus cuadros. Él guardaba todas sus obras enrolladas bajo la cama. Y en realidad parece que lo aceptaron gracias a un tal Choquet, que era un empleado del gobierno y admirador de Cézanne. Y así el buen Choquet parece que tenía alguna influencia el tipo, ¿no? Y bueno, le habían pedido un mueble, era mueblero el tipo, y puso como condición la admisión de ese examen para entregar aquel valioso mueble. Como quiera que sea, lo admitieron. Cuando la exposición terminó, bueno, Cézanne trató de vender algún cuadro y parece que llevaba bajo el brazo uno de los más famosos, las bañistas, ¿no? Para ver si lo vendía. Y justo se encontró con un músico amigo, y el músico le preguntó qué llevaba, y Cézanne le dijo, un cuadro. El músico le dijo, qué lindo, y Cézanne se lo regaló. Después se fue a vivir nomás Aix-en-Provence, en el más completo retiro. Seguía sin comprender las reuniones artísticas de los cafés famosos de París, ¿no? Y se quedó ahí. Decía que las conversaciones sobre arte eran inútiles. Pero, algunos han ubicado a Cézanne entre los llamados pintores malditos, Gauguin, Lautrec, Modigliani, Utrillo, Van Gogh. Bien, estoy adivinando los nombres que ha copiado nuestra antigua copista de nuestro programa, de quien hemos hablado muchas veces. Fue Wagner el primero que habló de arte vivo, y en la pintura se habla de art vivant por primera vez en referencia a Cézanne. Era la preocupación del artista, una preocupación libertaria. Él decía que quería liberar al arte de la fosilización. Ustedes ven las obras de Cézanne, puede decirse que es impresionista hasta por ahí nomás, ¿no? A mitad de camino, entre el impresionismo y el cubismo. Lástima que por radio no se puede mostrar. Es difícil de mascárselo, ¿no? Usted lo ve por ahí, no es de los más atractivos. Bueno, obras famosas son tal las manzanas, una que no la vio, una que me gusta a mí es una que me parece que se llama Naturaleza muerta con un cráneo, y hay unas frutas por ahí, manzana, naranja, y una calavera en el medio, como si fuera una fruta más, ¿no? Hay un retrato de Émile Zola también. Uh-huh. Creo que después de pelearse con él. Bueno, seguía laburando, aún siendo, que si no era viejo. Esta gente se moría muy joven, aunque él fue de los que más duró de los impresionistas, ¿no? Creo que vivió hasta los 65 años. Un día de 1906 estaba mirando la montaña y la lluvia lo cachó. Se agarró una infección pulmonar y murió. Tenía 65, sí, está bien. No era mucho, pero es más de los que vivieron casi todos los impresionistas. Todos murieron más bien jóvenes y siempre a causa de alguna fulería. ¿A quién dedicar esta recordación del bueno de Cézanne? Hay varios aquí. Al viejo, ¿no? Al sombrerero, que le regaló una cajita de pintura. A Émile Zola, que fue... Tenemos que hablar alguna vez de Émile Zola y del caso Dreyfus que recién mencionábamos, porque es un personaje importantísimo de la cultura francesa, y nosotros lo nombramos nada más que cuando decimos que era amigo de alguno o que era amante de alguna, ¿no? Bueno, también hay que dedicárselo a las muchachas del Liceo Mignet, que recibían a modo de seducción ni más ni menos que una historia de Émile Zola dibujada por Don Paul, ¿no? Debían estar fenómenos si estuvieron todos estos años. Si estos muchachos estuvieron haciendo combinaciones artísticas para ver si se levantaban a una de estas ministras del liceo, es porque estaban buenísimas. Bueno, entonces a todas las alumnas del Liceo Mignet de aquella época, y de esta, si es que el liceo ha perdurado, no sé. Bueno, por ahí lo cerraron el Liceo Mignet. ¿Vio cómo es?
¿Por qué? ¿Vio cómo es qué?
Y cierran todo. Cierran todo.
Mucho ñoqui.
Sí, yo voy siempre a hacer marchas para oponerme al cierre del Molino, los Violetas.
Sí.
Que son confiterías que se cierran justamente porque los que van a las marchas no iban a tomar el té o a comer sándwiches, que es lo que hubiera salvado a la...
La avioneta está abierto, vamos
sí,
a
aclarar. Sí, 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 claro. Bueno, está bien. Algún día hablaremos de bares que cierran y que no cierran, y cuáles no importa finalmente si cierran. ¿Y qué va a buscar uno a un bar? Yo no estoy seguro. Hemos ido a la discoteca y hemos pedido una canción de Pintura y nos han dado el gato que se llama El Pintao. Bueno. Así que está perfecto.
Sí, bueno,
en la versión del grupo vocal argentino de Chango Farías Gómez. Así que también un recuerdo para Chango. Dale.
Era el grupo vocal argentino, La Venganza Será Terrible, El Pintao.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:16. La temperatura en Buenos Aires 15 grados una décima, la humedad 94%. Julio De Vido declarará por la tragedia de 11. El ex ministro de Planificación había sido citado por el magistrado Claudio Bonadío. Es por la causa del choque del tren de la línea Sarmiento, ocurrido el 22 de febrero de 2012, donde 51 personas murieron y 789 resultaron heridas. El juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a 28 imputados por las muertes en la fiesta electrónica. Entre ellos figuran Adrián Conci, el responsable de la seguridad privada, inspectores de fiscalización de la ciudad y 19 miembros de prefectura. El abogado de la empresa de seguridad privada, Diego Venturino, explicó cuáles son las funciones.
La empresa de seguridad privada fue contratada por el organizador y de su función no es la prevención del delito, sino que la función de la empresa de seguridad es evitar tumultos, evitar agresiones físicas entre los asistentes, evitar que se colen en la fila del baño y que eso pueda generar riñas. Había 65 vigiladores, los cuales tenían sus puestos prefijados por el organizador. Entonces, sin desplazamiento, cumplieron con el protocolo de seguridad privada para el cual fue contratado. La empresa no realiza cacheos. Por el Código Procesal Penal, el cacheo únicamente lo puede hacer la fuerza de seguridad, o sea, en este caso, prefectura.
Internacional.
En Brasil renunciaron dos ministros de Dilma Rousseff. Se trata del titular de Puertos, Elder Barbalho, y el de Minas y Energía, Eduardo Braga. Ambos funcionarios entregaron sus cartas de renuncia a la presidenta sin dar mayores explicaciones. De esta forma suman 9 los puestos ministeriales ocupados de manera interina.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, Racing está en octavos de final. La Academia empató 1-1 en Bolivia ante el Bolívar y clasificó en segundo lugar detrás de Boca. El técnico Facundo Saba se mostró orgulloso de los jugadores por el esfuerzo y el logro conseguido.
Estuvimos muy seguros, muy firmes. Cuando pudimos manejar la pelota, la manejamos. Ellos tienen un equipo muy bueno, con un gran entrenador. Sabíamos que no iban a llegar mucho por los costados, con centros, con remate de media distancia. Pero bueno, estuvimos muy concentrados en los 95 minutos que duró el partido, 94. Muy metidos y la verdad que estoy recontra orgulloso de los jugadores. Creo que estuvimos muy ordenados, estuvimos muy concentrados, los jugadores han corrido muchísimo, se han entregado del primer minuto hasta el último. Creo que eso fue una de las claves de nuestro triunfo.
La temperatura en Buenos Aires, 15 grados, una décima, la humedad de 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, señores, estamos en Twitter, en Facebook y de cuerpo presente aquí en el Galponcito. Hoy, mañana también estaremos aquí a la medianoche y será la última oportunidad de la semana porque el viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en una zapatería. Bueno, ¿cuál es la norma de conducta, el protocolo en las zapaterías? ¿Cómo debe proceder el cliente y el zapatero? Atención, porque aquí hay un contacto entre el vendedor y el cliente que es muy difícil, ¿eh? Por ejemplo, la posición del zapatero y el cliente.
El zapatero está hincado.
Claro. El cliente sentado en una silla. A veces, si se atiene al mobiliario clásico,
sí,
hay esos mueblecitos de probar zapatos que sí vienen cada vez tendiendo a desaparecer.
Sí, eso quizás en zapaterías muy tradicionales.
Muy tradicionales y muy refinadas. Pero hay un mueblecito. Y el zapatero está sentado
en un banquito.
En ese banquito, que es el mueble. Y entre las piernas del zapatero nace a una cierta altura un plano inclinado.
Cuidado.
En donde el cliente depositará sus pies.
En el mejor de los casos.
Claro, que quedará ahí.
Sí.
Entre las manos del hincado zapatero. Quiere decir que la mirada del zapatero, del vendedor, para ser sí mejor, va desde abajo hacia arriba.
Sí,
y establece una relación de dominio por parte del cliente, pero también de solicitación íntima por parte del zapatero, que está mirando con ojos de carnero degollado a los ojos de la clienta en este caso.
Ah, era una clienta, no habíamos
tenido. Era una clienta. Y ahí la situación es enojosa, ¿no? La mirada del zapatero, a menudo el pie desnudo.
¿Lo agarra el pie el zapatero?
Eso es lo que hay que preguntar.
Yo creo que no. Porque...
Y yo creo que sí, porque si la tipa se quiere poner el zapato y no puede, ¿quién le ayuda? El zapatero, el vendedor.
Es muy poco elegante el hacer fuerza para que pongas un zapato.
Para todo es poco elegante hacer fuerza.
Sí, en general.
Pero, en cualquier caso, si el vendedor trae un
calzador.
Calzador, o si quiere ayudarla a meter...
¿Dónde venden los calzadores? Porque no
sé. Espérese, no tiene más remedio que tocar el pie.
Bueno, no, pero puede empujar con un dedo. Una cosa
este.
No importa cuál.
Pero cuidado, porque si te queda el dedo adentro del zapato, sí, debajo del pie de la mina,
no,
eso... te lo rompe.
No, además...
Te lo puede quebrar, te quiebra el dedo, a lo mejor no lo puede sacar.
Pero eso no sería nada.
Una tercera persona, a lo mejor con una tijera para cortar el cuero y poder rescatar. Si no, la tipa se va a tener que ir con el zapatero agachado.
No, señor.
Caminando con el dedo adentro del zapato. Es una situación espantosa.
No, y además no es nada elegante quedar con el dedo adentro de...
No. Mucho menos la drástica solución de cortar el dedo del zapatero y dejarlo ahí adentro de la tipa. Ahora, para evitar semejante contacto tan íntimo, es que te prestan una media, si es que tenés el pie desnudo.
Sí.
Pero empezar está mal visto ir en pata a la zapatería con el pie desnudo.
Sí, sobre todo porque ahora la gente se va, que se compra zapatillas, calzado en general.
Sí.
No planifica la compra.
Claro.
No,
por ahí justo viene de Luján.
Bueno, señor.
Claro, viene de una peregrinación a Luján. Sí. Y pasa ahí por la zapatería y dice, voy a comprar un par de zapatos.
A Camerlo, sí.
Y se disculpe que tengo las patas un poco, en fin.
No, bueno, sí, está toda ampollada la señora.
Sí.
Pero no, usted tiene que venir en condiciones normales, estables.
Claro.
Porque después el zapato quizá no le sirve, porque acá...
Bueno, pero para eso está el talco. El talco, que es como un lubricante, que echan los zapateros, le echan bastante, no le mezclinan talco.
Y no, el talco, ¿le echa al zapatero el talco ahora?
No sé.
Yo creo que no, ¿eh?
Creo que no, ¿no? Antes le echaba mucho talco, pues quédese tranquila, le decía.
La media prestada, que es el título de un libro, parece.
Sí.
La media prestada en la zapatería es una especie de anzuelo para nuevos clientes, para que usted compre una media, porque esa media viene muy usada. Bien usado por el
cliente. ¿Quién vende media en la zapatería?
No, en las casas de deporte, en las casas de zapatillas.
Ah, hacen eso.
Le venden, si te traen una media toda sucia. Dice, no, si no tengo estas otras que las puedes comprar, hay un paquete de...
Claro, eso no vale. Ahora, yo no me pongo esa media que te prestan en la zapatería.
Y bueno, pero no se
porque
puede
probar. Anda a saber quién lo usó antes.
Bueno, pero no es lo mismo, porque este zapato que usted quiere... Si no lo prueba con media, usted no tiene una idea acabada de cómo le va a quedar.
Si te queda bien desnudo, te va a quedar mejor.
No, bueno.
Salvo que uses media de fóbal, de esa media gruesa, que tenés que calcular dos números más.
¿Usted se prueba el zapato y cuánto camina para evaluar si le queda?
A mí me gusta caminar mucho.
Pruébelo.
Sí, y empiezo.
Sí.
Ahora, ¿cuál es el límite de esta prueba de ambulatoria?
Bueno,
¿hasta dónde puede llegar?
Y por el local va a
circular. Pero si el tipo quiere salir, por ejemplo, para ver el color a la luz del día o para ver cómo le pega con la vereda.
Y bueno,
no falta el cliente que, sobre pretexto de salir a probar los zapatos, en cualquier momento toma un trote.
Claro, sí.
Y luego la gran carrera y huye.
Bueno,
no sé, con el zapato nuevo, incluso hasta por ahí te deja los viejos.
No puede salir del local. Además, tampoco lo puede probar tanto porque le viene gastado.
Claro, te lo puede gastar el zapato.
El zapato no se devuelve, ¿eh? Una vez que usted
se
lo lleva.
¿Cómo se devuelve? Sí, eso es lo que quería preguntarle.
No se devuelve.
La devolución, ¿cuál es el límite de la,
y
de
no,
la devolución?
Si,
o...
si, claro. Tiene, si tiene polvo de calle.
Sí. No es solo eso. Primero, se gasta la suela.
Se gasta la
suela. Se ensucia.
La suela
gasta. Y se te empieza a hacer la marca del Juanete.
Ah, bueno, pero usted lo usó bastante.
No, qué sé yo. No sé. ¿Cuál es?
Eso no lo puede cambiar así de un momento para otro. Usted lo tiene que decidir en el momento. No se lo puede llevar, usarlo y devolverlo.
Y si
lo lleva.
Si el zapato tiene un defecto, por ejemplo, un bruto clavo... O algo,
bueno, eso es,
o se desarma. Si tiene un defecto, sí.
Bueno,
pero tiene que demostrar que el defecto es del zapato.
Es de fábrica.
Y no un abuso suyo.
Y no.
Señor.
¿Usted se prueba un zapato o los dos? Porque vio que
le conviene probarse los dos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Porque después no se lo puede, no se lo vamos a devolver. Y bueno, a lo mejor sí. Usted tiene un pie más grande que el otro, o por ahí el zapato, alguien se lo llevó equivocado.
¿Cómo se lo llevó equivocado?
Ah, ponele que un zapato sea del 43 y el otro del 40.
Ah, no, señor.
Y usted viene a devolverlo y nosotros le decimos, no se preocupe que hay alguno que le pase igual que usted.
Hay que descubrir uno que vuelva a hacer el reclamo.
Sí, sí.
No, nosotros confiamos en la simetría corporal, por eso hacemos los zapatos los dos del mismo tamaño y en posición simétrica.
Y ahora bien, después de un cierto número de pruebas, usted se prueba un zapato, otro, sí. No le gusta el color, le queda chico, le queda grande, qué sé yo.
Sí.
¿Cuál es el número de pruebas tolerado por el decoro?
Yo creo que más de tres usted tiene que comprar.
Ah, genera una obligación.
Genera un compromiso de compra. No puede probarse cuatro pares y decir, bueno, no me gustó ninguno.
Y bueno, es que no me gustó ninguno, señor.
Bueno, pero
entonces,
no lo mira.
El comprador siente una angustia.
Bueno, y usted...
Es la angustia de saber que le llega el número límite.
Bueno.
Primero... Y bueno, está bien. Más de tres tiene que comprar.
Tiene que comprar.
Pero puede seguir probando a ver cuál compra. ¿Cuál es ese límite?
Seis.
O sea, más de tres compra, más de seis compra el último.
Sí, claro.
Más de seis no puede probar.
No, cualquiera de los que se
probó. Cualquiera de los seis anteriores, pero no puede probar ninguno.
No puede probar
otro.
Hay
que poner un cartel en la...
No lo pone porque va de suyo.
Ah, está. Va de suyo.
No, señor. Va de suyo que esto es así. Porque...
Va de suyo, Satanás.
Ese va de retro, señor. Bueno, pero usted...
Va de retro.
No ponga el cartel va de retro. Para llegar a la... A la probada, por no decir la prueba.
Sí, prohibida.
Usted primero los miró a los zapatos. ¿Vos veo que están expuestos? ¿Están bien expuestos los zapatos?
No sé, a veces te lo trae adentro el tipo.
No, pero usted lo vio
primero. Aunque pocas veces, porque las zapaterías que hay ahora, y particularmente las que hay en los shopping,
sí.
Habrá cuatro pares de zapatos.
Bueno, sí. Pero usted los ve, tuvo la oportunidad de verlo y de tocarlo, porque el zapato le permite agarrarlo, tocarlo, mirarlo, acariciarlo, verle cómo funciona el objeto. Más o menos usted lo visualiza en su pie y recién ahí se somete a una prueba. Dice, ¿me traes?
Claro, sí, tiene razón.
No se tiene tiempo de...
¿Sabe que es una cosa que da mucha vergüenza? La media agujereada. La media que uno traía agujereada desde la casa. Y que uno descubre el agujero recién ahí. Lo mejor es llevar siempre, digo por cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Este es un buen consejo. Llevar en el bolsillo un marcador. Un marcador negro o del color de la media.
Bueno...
Entonces, usted tiene una flor de papa en la media y pide permiso para ir al baño o algo.
Sí.
Y se pinta el pie del mismo color que la media y todos están amigos.
Bueno, señor, de todas maneras se va a notar eso.
No crea. ¿El pie se agranda por las mañanas? Me dijeron.
Sí, porque hay gente que se levanta con los pies hinchados.
Ah, sí.
Con dos números más de zapato.
Y entonces no conviene ir a comprar, porque después le quedan grandes esos zapatos.
Claro, es verdad eso. ¿A la mañana para qué abren la zapatería?
No sé.
Tendrían que abrir de noche.
Tendrían que ser a la mañana verdulería, como tantas.
Claro.
Y a la tarde, zapatería, a la tardecita.
Y sí.
Cuando ya el pie está más en su tamaño.
Y bueno, sí, más o menos sí. ¿Usted los prefiere con cordones los zapatos o así el zapato?
A mí me gusta el zapato con cordones.
¿Con cordones?
Sí. Porque el mocasín es muy de salirse.
Bueno, porque...
Se te sale el zapato a cada rato y es un papelón que se te salga el zapato. Ponele, vas a la entrega de los Martín Fierro.
Sí.
Te dan el premio, ¿no? Ya es una situación... difícil. Y vos caminás para recibirlas. Ah, ¿qué tal? Sí. Se te sale el mocasín.
No, bueno.
Bueno, señor,
pero.
¿Qué haces? ¿Lo pateás y seguís por un pie sí y otro no? ¿Así? Esta es una situación que hay que tener presente.
Sí, porque usted quizás.
Decís un chiste.
yo creo que lo mejor es un chiste.
Lo mejor es hacerse amigo de Miguel del Cel.
Sí.
Que venga y le haga un chiste.
Sí, sí, con el zapato. Hay muchos chistes con zapatos. Sí. Y eso es, sí, fácil. Pero usted, por ejemplo, se fue con un smoking. Oh. Y si se le quedó el zapato en
el smoking, un zapato sí y otro no, no queda bien.
No queda bien. No queda bien. Igual el smoking con mocasín tampoco queda
Tampoco queda bien, pero bueno.
Cuidado cuando...
ponérselo, agacharse, por ahí es peor el remedio que la enfermedad.
No, señor.
Por ahí se agacha usted en cámara y sucede que se le rompe el pantalón.
Bueno.
Lo mejor es poner la pata sobre la falda de algún conocido,
sí,
sentado por ahí.
El mismo Miguel del Cel, pues.
El mismo Miguel del Cel,
sí.
Y pedirle que le ponga el mocasín.
Bueno, eso es una... Igual no deja de ser como casi un paso de comedia.
Sí, pero sí, ustedes pueden fingir un paso de comedia. Se dicen, preguntan cosas uno con el otro.
Sí. No, pero veo que el Martín Fierro no hay tiempo, tiene que...
Rápido. Tiene que decir todo. Yo te...
Más rápido, rápido.
Sí, sí, rápido.
Tiene que pasar rápido, se lleva el premio rápido y...
Un día hice donación todo el tiempo que me tocaba.
Sí. Me habrá sobrado el tiempo para...
Mire, que me hago donación del tiempo que me... Muchas gracias, chao.
Sí, sí.
Este...
Ahora, usted que mencionó esto de los pantalones de Mopin, ¿no hay que ir a probarse zapatos a la zapatería con pantalones cortos?
No se puede.
Porque usted no le calcula tampoco, necesita el pantalón como referencia del zapato. Y si uno va, por ejemplo, en bermudas, con las patas peludas, disculpe la expresión.
Claro, ¿qué quiere, que me afeite?
Y una, bueno, no, pero digo, está así a la vista. Y se prueba zapatos con un shortcito, por ejemplo, puesto.
Sí.
De fútbol. Usted no tiene referencia, además de que la situación también es poco elegante.
¿Qué referencia? El pantalón no es referencia ninguna.
Sí,
contrario,
con el zapato.
El zapato es referencia al pantalón.
Las dos cosas.
Cuando usted se va a probar un pantalón, la única forma de saber si le queda corto o largo es el zapato.
Con el zapato. ¿De qué se ríe, señor?
No me río de nada.
¿Hasta dónde le tiene que llegar el pantalón?
Hasta acá.
No, no.
Para mí hay que hacerse, hay que tatuarse una raya.
Sí.
En la pierna, en el tobillo, te tatuas una raya y hasta ahí tiene que llegar el pantalón.
¿Qué viene eso, el tatuaje?
Claro, y listo. Es un tatuaje útil.
Sí. Más de una raya habría que tatuarse.
Sí, sí.
Como referencia, ¿no?
Como referencia, por ejemplo, hasta dónde debe llegar.
Ah, no, yo digo.
En la cintura, sí, claro, hasta dónde debe
llegar. ¿Hasta dónde va el pantalón?
Hasta dónde va el pantalón, atrás, hasta dónde va el tiro. Tiro corto, tiro largo.
Sí. Con los numeritos también puede poner, sí, 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 referencia, ¿no? Para, sí, ser más, sí, preciso. Sí. Sí, me gusta eso de...
Grande, pequeño.
Sí, también hasta dónde se mete en el mar, por ejemplo. Yo gente que
claro,
le calcula...
Claro, el peligro.
No hasta calcula acá, la ola, claro.
Hasta acá. Sí.
Una línea de punto.
Primera rompiente.
Sí.
Segunda rompiente.
Señor. Va la señora. Veo las señoras que se hincan. Hoy estoy con no, espere.
¿A qué se refiere?
Que van, no se meten en el mar adentro.
No, sino que se agachan en la orilla.
Se agachan y se tiran
ahí,
agua.
Y se tiran agüita. Están los chicos
sí,
con los baldecitos. Y las señoras que se tiran agüita.
Se tiran el agüita. Bueno, por ahí no sabe nadar. Entonces, esa señora, hay que hacerle una raya de
tatuaje.
De tatuaje.
Hasta aquí.
Claro, hasta aquí. Entonces, la vieja ya sabe que llega, la señora, ya sabe que tiene que llegar.
Claro, y que después aquí se está metiendo en Honduras.
Y después, no, claro, está el guardavidas que toca el silbato, le dice, claro, venga para acá,
qué sé yo. ¿No ve la raya, señora?
Se pasó de la raya.
Claro.
Le dice, se pasó de la raya.
Se pasó de la raya, señora.
Sí, señor. Lo mismo para aplicarse, por ejemplo, para el análisis de sangre, que no encuentran la vena.
Ah, a veces... aquí, vena.
Claro, bueno, sí.
Una flechita. Como,
una flecha.
Como el pico de la pelota de fútbol.
Sí, ¿sí? Claro.
Moja el pico.
Ahí.
Vena. Y listo. Ah, yo estuve internado.
Eso está muy bien.
No hace mucho, ¿se acuerda? Cuando me operé, que hacíamos un programa en mi casa.
Que cada vez empeoraba. Cada día estaba peor que la anterior.
Peor, Dios mío. Y que ni sabían qué tenía, Dios mío. Bueno, y me habían operado.
Sí.
La hernia acá, ¿se acuerda?
Sí,
¿se
acuerda? Sí.
Y había una tipa, yo no voy a nombrar dónde, ¿no? Todo bien, una atención fantástica. Pero la tipa que me entubada. No acerté. Mire que yo tengo las venas prácticamente afuera.
Sí. Las venas abiertas de América Latina.
Mire lo que sé.
Sí. Eso. Todo es un festival sanguíneo eso.
Pero, y la tipa no acertaba una vena. Y yo la veía venir yo. No,
sí. Ahí va, primero, ¿cuánto tiro tiene para...?
Claro, el promedio de acierto más o menos 22%, sí, 21. Señor. De 10 que me tiraba, 2 acertaba y 8 afuera.
No, eso por eso. A usted le vendría bien tatuarse. Sí. Tatuarse, sí, un punto para la vena.
Bueno, pero con respecto al... ¿Usted lleva la caja cuando va a la zapatería? ¿O lo mete en una bolsa el zapato?
No, a mí me gusta que me den la caja porque la uso para después para
claro,
hacer.
Claro, porque viste, que te quieren caminar la caja.
Sí, sí.
No te la quieren dar. Ahora te la dan en una bolsita igual que cuando compraba verdura.
Sí. Le dice, no es sustentable el planeta.
¿Qué planeta? Bueno. A mí dame la cajita
no,
que
bueno, no.
Yo sabés cómo tengo todo ordenado en mi casa con unas piolas cajas de zapatos.
Sí, sí, porque usted le pone.
Las cartas, fotos de mujeres desnudas, ¿dónde la voy a poner? Adentro una caja de zapatos, señor, ¿dónde quiere que la ponga en esta bolsita?
Y le pone etiqueta, fotos de mujeres desnudas.
Mujeres desnudas, fotos. Todo por orden alfabético.
Rulemanes.
No sé, claro. No, pero no vienen en ese orden.
No, ya sé, señor.
¿Usted cómo pone? ¿Desnudas mujeres o mujeres desnudas?
No, mujeres desnudas.
Para mí pongo mujeres.
Sí.
Y dos cosas. Desnudas. Vestido.
Bueno, no. Sí, busca por así. Es difícil, cuando tiene muchas categorías de cosas para guardar en cajas,
claro.
Se empiezan a cruzar unas con otras.
Sí,
una categoría con otra.
No, pero yo la tengo por orden alfabético.
¿Todo por orden alfabético?
Todo, mujeres.
Sí.
Mallas, antes.
Sí.
Mallas de relojes.
¿Mallas de relojes? ¿Tiene una caja de mallas de relojes?
No, ponele. Tengo una malla de relojes.
Bueno,
¿y la
qué?
Tengo en una sola caja de zapatos. Eso es lo que tengo. Eso, si uno tiene una clasificación demasiado abarcadora, tenés que comprar casas muy grandes.
Y bueno, sí, claro. Y en alguna de esas cajas dice...
Botones violetas. Botones verdes.
Claro, bueno, pero no puedes estar clasificando así.
Claro, no tenés que clasificar tanto.
No.
¿Me entendés?
Ni tampoco que se cruce una categoría con otra.
¿Cómo?
Por ejemplo, pone álbumes de figuritas de fútbol.
Sí.
Y después pone otra categoría, recuerdos de fútbol, cosas de fútbol. ¿Y dónde pone?
Ah, claro. Y el fútbol.
Y el fútbol.
¿Dónde
entonces
va?
Ya empieza a tener problemas. Tiene, porque lo puede duplicar.
Y entonces la tiene que buscar en 20 cajas para ver dónde está la cosa.
Sí. Porque tendría
porque
que estar...
Usted puede entrar a la cosa por fútbol.
Sí.
Por camiseta. Por. Tiene razón.
Lo duplicado. Tendría que estar duplicado cada categoría.
No. ¿Cuál es el tema? La clasificar. Clasificar es arborizar. Una clasificación es arbórea, que va desde el tronco hasta la última de las ramas. Entonces, viene seres vivientes. Seres vivientes, pequeños, grandes, qué sé yo. Y, al final, aparece ahí, en una última rama, el hombre.
Mm.
Y ese es el camino correcto, el camino del árbol, el camino de lo general a lo particular.
A lo particular.
O sea, lo general que es el fútbol, no, botines de fútbol. Y después, al lado vienen pantaloncitos de fútbol, es otra cosa. Y al lado viene otro que dice camiseta de fútbol. No, fútbol. No,
sí, fútbol.
Fútbol.
Lo que pasa, a veces se cruzan... En clasificaciones más de un árbol. Entonces, por ejemplo, con las películas sucede mucho esto. Comedias dramáticas, lista. Después, comedias de Woody Allen, que quizás hay una comedia dramática que también es de Woody Allen. Y aparece duplicado.
En la naturaleza no pasa eso.
No, yo le digo donde tiene que clasificar las cosas.
No se puede llegar desde una rama a más árbol que uno.
Claro.
Desde una rama usted llega a un árbol. No, a uno o a otro árbol. No, no. Llega a Woody Allen. Bueno, discúlpeme.
No, es así.
Discúlpeme, pero...
Sí, no se lo duplica.
Si lo va a llevar los zapatos, se lo envuelvo.
No tiene caja. Lo,
y llevarlo puesto es de buen tono. Porque sabe que uno con toda la ropa roñosa que traía, los zapatos nuevos son muy ligeros, parecen...
están diciéndole a usted su
roñoso. Sí, mirá, se compró zapatos, mirá los pantalones de porquería que tiene.
Uno se lo ve así, es como el
corte
de pelo.
No, que uno, lo demás peor que uno.
No, señor.
Uno está siempre más sucio de lo que cree.
Pero sí, pero esos detalles los ve usted, es como cuando recién se corta el pelo y dice... Uy, se nota que salí de la peluquería. Y nadie se da cuenta, si no...
Sí, que... se nota, todo te... Uy, te cortaste el pelo. No. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual ordenaremos la clasificación.
Todas estas cajas, pondremos las etiquetas a las cajas, y en alguna tendremos que poner zapatos.
Sí, una de las últimas. Bien.
Pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Era el plan perfecto, hasta que él se interpuso en su camino. Leonardo Sparaglia, Pablo Echarri y Clara Lago, en el thriller del año, escrita y dirigida por Rodrigo Grande, llega al final del túnel, en cines, 21 de abril.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Eduardo de la Serna, padre, jura en la opción por los pobres.
El Papa tiene palabras muy claras sobre el modelo económico neoliberal. Los obispos argentinos están en otro planeta, porque no se enteran de la situación, siempre se reúnen con cúpulas, pero no parecen estar informados de lo que está pasando. Los curas en general solemos tener autonomía, salvo los obispos que se creen que son coroneles más que obispos, que algunos los hay, antes los había más en ese sentido, pero también nosotros lo que hacemos lo hacemos como curas, y nosotros no estamos haciendo una campaña política frente a determinada situación. A ver, si yo hago algo de política, porque yo creo que el modelo económico de Macri mata.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Gente, Matías Alé en exclusiva. Sigo enamorado, pero hoy quiero estar solo. En la intimidad de su casa cuenta cómo le ganó al brote psicótico. Los médicos me dieron el alta, pero continúo con la terapia. Habla de la relación con su madre, de su ex María del Mar y de su fe. Creo en Dios, pero más en mí mismo. Además, todo sobre la tragedia de la Time Warp. El álbum de la boda de Guillermo Coppola. Mariano Martínez, padre full time. Y el adiós a Mariano Mores. Gente.
Era el plan perfecto, hasta que él se interpuso en su camino. Leonardo Sparaglia, Pablo Echarri y Clara Lago, en el thriller del año, escrita y dirigida por Rodrigo Grande, llega al final del túnel, en cines, 21 de abril.
La información que necesitas, en la dosis que querés, está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país.
Diario Popular.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, y les decía, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible, en el Galponcito. Mañana también estamos acá, y el viernes no, porque estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, a las 9:30 de la noche. aquí mira, hay algunos mensajes. Aquí dice, saludos al Negro y Barton. Gracias por acompañarnos tantas noches. Dicen Lucio y Hugo, que están aquí presentes.
Dice Tony Belgrano, ¿cómo se originó la costumbre de incluir a Gabriel Rolón en sus chistes, convirtiéndolo en objeto de innumerables vejaciones? Bueno, desde que trabajó 10 años aquí.
Se incluyó solo. Dice, hola Negro, es la primera vez que vengo al programa. Tenía tantas ganas de conocerte. Dice,
ah, sí.
¿Me firmás el libro?
¿Quién es?
Dice, Jimena de Florencio Varela.
Bueno, ahora. Sordo, los compañeros del Centro Cultural El Eterno reclaman algún tema de Silvio Rodríguez.
Acá también Fabiola pide de Silvio Rodríguez, pide bueno, ojalá, para Florencia.
Saludos desde el barrio de Boedo.
Bueno, y el resto, acá son pedidos estos de, si lo quiere llamar al sordo, que estaba dando
bueno, vuelta
por la bicicleta de Borrell. Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangae. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, bienvenido Moreira, que va a estar, Moreira, atención, este sábado
este
en
sábado.
El Teatro del Viejo Mercado, a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, sí, presentando canciones de mi próximo disco, que voy a grabar a mitad de año.
¿Cómo se llama el disco?
No lo sé todavía.
Ah, todavía no sabes.
No, depende.
Adolescente, niño, ahora adolescente.
Sí.
Puber. Bueno, las entradas están en tuentrada.com. Y le pide para Julia un momento.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor, pintura mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me volvió a matar. Y otra vez junto al río muy junto, tu boca, mi boca, tu sed y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestido no entiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Para Karina de Caballito le piden Zona de Promesas, si la tiene o la tiene que hacer con el trío.
No, se puede hacer también con el trío, tendríamos que...
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar besarla. Cuesta mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre calme. Al contarle mi
Gerardo le pedía a la juventud se va.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera. Primavera que ya nunca volverá. La juventud se va.
La juventud se va.
Y nos volvemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor. Pensar que la vida se va y pensar que los años también.
Ah, no importa total que nada el recuerdo feliz del amor del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y nos volvemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor que hace. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Bueno, a ver, Manuel, acá para su tocayo Manuel le piden Jealous Guy.
Bueno,
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados. Humedad 95%. La ministra de Desarrollo Social aseguró que no hay problema alguno con la fundación de Susana Trimarco. Carolina Stanley afirmó que ya se habían reunido con ella para organizar y continuar trabajando en equipo entre la fundación y el gobierno nacional.
Respecto de la fundación de Susana Trimarco, más allá de los terrenos que con sinceridad, digo, lo supe hace un ratito y ahora cuando termine el gabinete voy a saber, digamos, un poco más qué es esta demanda de devolución de terrenos y demás. Yo estuve reunida con Susana Trimarco y ella había estado reunida ya con nuestros equipos para trabajar en conjunto con la fundación, como de hecho veníamos trabajando con ella desde la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires ya le habíamos cedido el lugar donde están acá en la ciudad, con lo cual la reunión que mantuvimos fue para conocer el trabajo que venía haciendo el gobierno nacional y ver cómo proyectábamos y seguíamos para adelante, con lo cual no hay ningún problema puntual ni con Susana ni con su fundación.
Cristina Fernández se reunirá con senadores del Frente para la Victoria. Uno de los que no estará presente en la reunión es el presidente de la bancada en senadores, Miguel Ángel Pichetto. Tampoco estarán los que votaron también el arreglo con los holdouts, el salteño Rodolfo Urtubey y el santafesino Omar Perotti. El encuentro se llevará a cabo cerca de las 14 en el Instituto Patria.
Internacional.
Hay 3 muertos tras una explosión en la planta de Pemex en México. El accidente ocurrió en Veracruz, donde 60 trabajadores resultaron heridos y cientos de personas fueron evacuadas. Petroleros mexicanos informaron que el hecho ocurrió en la